Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 39. Versículo 4 del Salmo 39 dice: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Tenemos, muchas veces diría yo, tenemos problemas con el tiempo. ¿Ha tenido usted problemas con el tiempo? Pues el problema que tiene uno con el tiempo es que no le alcanza, dice uno, ¿no? Es que no me alcanzó el tiempo, es que no me alcanza el tiempo, es que se me fue el tiempo y el tiempo. La verdad es que eso es así. Pero hay que administrar bien el tiempo. El consejo de la palabra del Señor para nosotros en esta noche es: hay que administrar bien el tiempo. El tiempo es tiempo, ¿no? Los días se van, así se van, pero rapidísimo. Se van rapidísimo los días, los meses, los años, porque uno se mantiene en muchas carreras. ¿Cierto o no? Sí. El día se le va a uno por estar ocupado, entretenido en muchas cosas de la vida. Y cuando uno siente, se le fue el tiempo. Pero hay que aprovechar bien el tiempo. La verdad es que el fin de todas las cosas se está llegando, hermanos. Así como les estoy diciendo. Por ejemplo, aquí dice la palabra del Señor, lo expresa David, que el tiempo es tan corto. La vida de uno sobre este mundo es tan pasajero. Y hace unos días tuve la oportunidad de ir a cenar en la casa con una familia. Y empezaron a enseñar unos videos de la iglesia hace unos 20 años atrás, tal vez. Miraba yo cómo en aquella entonces habían niñas que estaban en el coro, ahora son señoras. Miraba yo cómo habían jovencitos que estaban en el coro, ahora son abuelos. Digo, de veras que, ¿cómo son las cosas, digo? ¿Cómo? El tiempo va pasando, hermano. Y rápido. ¿Se recuerdan ustedes que acaban de pasar el campamento? Mire, ya vamos sobre ya 2 meses ya. Les cuento que ya nos estamos preparando para el otro. De veras. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es estar uno consciente de su realidad. Yo quiero decirles, hermanos, el fin del mundo ya está próximo. ¿Qué les parece? Los hombres lo están tratando de levantar, de que hay que sembrar árboles, que hay que cuidar la flora, la fauna, que hay que cuidar el ozono, hay que cuidar los ríos, hay que cuidar, pero eso es imposible. Hay mentalidades totalmente encontradas. Hay algunos que dicen aprovechémoslo y los que vienen atrás que miren cómo salen, ¿no? Sí. Y hay mentalidades como que dice hay que aprovechar, hay que dejar buenas herencias a nuestros hijos. Hay mentalidades encontradas, pero la verdad es que el tiempo de uno, como dice aquí David tan bonito como lo dice, hazme saber Jehová mi fin, dice, ¿verdad? Yo creo que a nadie le interesa saber sobre esto, ¿verdad? ¿Cuándo es el fin de uno, no? Nunca se me olvida en una actividad de ancianos que tuvimos en una oportunidad en Mazahua. Cuando nos despedíamos de la actividad, la reunión de los ancianos, no sé por qué sentí algo en mi corazón decirles, hermanos, hay que prepararse porque muchos para el otro año ya no los voy a ver, les dije así. Así literalmente decirles, ya no los voy a ver. Y después, créanme hermano, después me quedé muy pensativo ¿y por qué dije yo eso? Y me quedé así muy pensativo. Pasaron los meses, dicho y hecho. Durante ese año, Dios se llevó como a 3 de nuestros hermanos. Bueno, qué dicha, pues, terminaron su carrera, pues, pero Dios se llevó a... En otra oportunidad de... Una familia me invitaron a que los fuera a visitar y el muchacho estaba muy enfermo, muy grave estaba. ¿A qué se me olvida que le dije a la hermana, le dije cuando ya me iba, hermana, prepárese, le dije, tal vez va a recordar a la hermana que ha de estar entre ustedes, prepárese, le dije, porque su hijo no va a salir de la enfermedad, él va a morir, le dije, prepárense. Y así pasó. Pero el mensaje, la reflexión no era solo para ellos. También nuestra vida es corta, hermano. ¿O no? De veras. Nuestro tiempo es tan corto. Yo no sé qué proyectos tiene usted en la vida. Está bien, trabaje sobre sus proyectos, pero le aconsejo en el nombre del Señor que sus proyectos sea cuando el Señor venga o cuando el Señor lo llame, lo encuentre firme, hermanos. De veras, que eso sea su mejor proyecto. Dice entonces, hazme saber Jehová mi fin. David se estaba interesando en ver su fin. Pero saben ustedes, hermanos, de que la Biblia anuncia sobre esto el tiempo del fin. El mundo ya está próximo a ser destruido, a ser quemado. Ya estamos próximos. Saben ustedes que el malo ya está próximo a ser juzgado, a ser castigado. No lo invento yo, la palabra del Señor dice así. Observará su lugar y ya no estará ahí. Así dice en el Salmo 37. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el diablo tendrá un fin? Ahorita lo que está haciendo el diablo, estorbando, hundiendo a mucha gente, hundiendo a las naciones, hundiendo al mundo, pero un día tendrá su fin. De veras. El tiempo del fin, del periodo de la dispensación de la iglesia, que es conocido precisamente la semana entre 69 y 70 semanas de Daniel, ese periodo que la iglesia está viviendo y hasta próximo también a ser allá a terminar. Y hasta próximo. Las evidencias, las profecías, las señales continuamente se van porque el deterioro espiritual que se está viviendo en este tiempo es tan terrible, hermano. La dispensación de la iglesia del pueblo gentil comenzó con un amor pero fervoroso, con una entrega, con un celo, con una devoción por las cosas de Dios. Ahora ya no. Ahora ya no es así. Ahora se está, estamos llegando al tiempo en que la, en que el apóstol Pablo anunció hace casi 2000 años, cuando él dijo: vendrán tiempos, dijo, cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina hay que sufrirla. Pero estamos viviendo el tiempo en que eso ya no está pasando, ¿sí? Estamos viviendo entonces en este tiempo donde al creyente hoy en día le interesa tener proyectos en este mundo, ¿verdad? Ese evangelio que está tan de moda de la prosperidad hoy en día. O sea, hay que ser alguien, hay que alcanzar a alguien, hay que descollar en este mundo. Ese es precisamente el cumplimiento de las profecías que Dios ha dejado, de que el tiempo, de la dispensación del pueblo gentil ya está próximo a cerrar, ya está próximo a finalizar. Y por más que se predique, por más que se anuncie, por más, no, es que, bueno, la palabra de Dios tiene un cumplimiento tan perfecto. Pero el tiempo de todos está llegando. El diablo tendrá su fin, el mundo tendrá su fin, los malos tendrán. Por eso la palabra del Señor dice que antes de que venga la destrucción repentina sobre el mundo, dice que el hombre estará buscando la paz del mundo. O sea, cuando todos digan paz y seguridad, o sea, hoy en día, ¿quién no clama por eso? Se hacen ayunos porque haya oración, para que haya paz en el mundo, se hacen oraciones, se hacen vigilias, pero eso no lo aprueba la palabra de Dios, para nada. Yo sí creo en la paz porque lo disfruto, pero no en la paz del mundo. ¿Cómo va a tener paz a alguien que ande en pecados? ¿Cómo va a tener paz a alguien que ande mal delante de Dios? ¿Cómo va a tener paz a alguien que ande en desobediencia a los mandamientos de Dios? ¿Cómo lo va a tener? Imposible, no se puede. Pero hay que estar preparados. Prepárate, hija de Sión. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo, como dice. Esto que acabo de leer aquí es una realidad, hermanos. Cuán frágiles somos. De veras. Muchas veces hemos tenido que exhortar, que llamar la atención, especialmente a algunos jóvenes dentro de la iglesia. Les decimos: cuidado, no te metas ahí. Eres frágil. Todos somos frágiles. Meses después han tenido que lamentarse y darse cuenta de verdad que uno es frágil. Es mejor reconocer delante de Dios que uno es frágil siempre, hermano, de veras. Dice: he aquí, dice, a mis días término corto. Uno dice: es que ya estoy viejo, dice. ¿Verdad? Pero eso no es nada. ¿Viejo por qué? 60 años, 70 años, 80 años. Si ya tiene más de eso, Dios ya le dio extras. ¿De veras? Porque dice que son 70, 80 años los más robustos. Aunque según los estudios que se han hecho, ahora la vida dura de 60 a los 65 años ahora. Así es que si usted ya tiene 50, ya estamos próximos, hermanos. De veras. Ya estamos cerca. Alguien podría decir: yo, si no me quiero ir. Bien, hombre, hay que irse de esta vida. ¿Verdad? Es que yo no quiero que se muera mi papá. Pero de todas maneras, eso, aunque uno no lo quiera, Dios ya lo estableció. Es que yo no quiero que se muera mi mamá, no quiero que se muera. No, hombre, es que yo no me quiero morir. Es que Dios ya lo estableció, ¿no? El asunto es no tanto que uno no quiera, sino que lo más importante es estar preparados. Prepárate, hija de Sión. Prepárate, hija de Sión. Entonces dice: He aquí diste a mi día término corto y mi edad es como nada delante de ti. Oiga lo que dice David. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ya. Vanidad, dice. O sea, ¿por qué vanidad? Pensar que porque uno tenga mucho dinero, porque uno tenga mucho poder económico, pensar que no, pero de todas maneras se va a enfrentar a esto. Ya. De todas maneras, esto que acabo de leer aquí es una realidad, hermano. Dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vanidad cuando uno no busca a Dios, hermano, de veras. Ciertamente como una sombra es el hombre, ¿verdad? Como una sombra. Y sale el sol y va pasando la sombra. Así es la vida de uno. Es como sombra. Y va. De paso. Dice como sombra, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente, ¿qué dice? A ver, ¿por qué se desvela tanto usted? Me desvelo porque tengo que hacer mis tareas. Porque tiene que madrugar tanto porque tiene que ganar el curso en la universidad, tiene que ganar el curso, por eso se desvela. Está bien, sea responsable y todo eso, pero no le ponga corazón a eso. Cuando uno se desvela, uno finaliza una vigilia. ¿Cómo termina uno, hermano? ¡Hala! Sale uno, pero con gozo, con alegría, con el corazón lleno, porque te desvelaste por algo, ¿verdad? Hizo uno se detuvo el sueño, pero por algo provechoso, ¿no? Dice, ciertamente es como una sombra el hombre que vive. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas. ¿Y qué dice? Ni sabe quién las recogerá. Yo no sé cuál es su proyecto en la vida. Hay padres que dicen, yo no quiero que mis hijos sufran como yo. Hombre, que sufran, hombre. De veras. Yo no quiero que mi hijo sea pobre como yo. Yo no quiero que mi hijo, que mi hija sea... No, hombre, déjelo. Que la bendición de Dios lo acompañe en la vida. Pues, de veras. Busque a Dios y la bendición de Dios ahí estará. Así es, seguro, así es. Pero lo más importante es que no amontone cosas materiales, haga tesoros, pero en el cielo, ¿sí? Hay que hacer tesoros en el cielo. Leamos ahí cómo nos describe el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Esto digo, dice, hermanos, que el tiempo, ¿cómo dice que es? Es corto. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, ¿cómo dice ahí? Pero no lo malentienda, por favor. De veras. Porque hay quienes que lo malinterpretan esto y dejan abandonado a su esposa y dejan y no, 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 no. No malinterprete esto. Si usted es un hombre casado, sea responsable. Sea responsable con los de su casa, con su familia. Aporte. No niegue la fe. Pero el apóstol Pablo, cuando él dice aquí, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas, como que si no, la tuviesen, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia de uno no debe ser un estorbo para buscar a Dios, de veras. Sí. Un día se quejaron de un hermano, ¿ví? Dice que cuando iba a visitar a su familia, no sé qué lugar, por ahí, cuando iba a visitar, aprovechaba para ir a las piscinas, para ir a no sé qué, para ir a echarse la grande, solo lo terrenal. No, hombre, un día le dije, no, hombre, no haga eso, hombre, aproveche bien el tiempo, lleve a su familia que busque a Dios, le digo yo. De veras, así le di. Yo quiero contarles un día, vino mi hermano de los Estados Unidos y me dijo, vos, yo quiero que me vas a traer al aeropuerto. Me dijo, con mucho gusto, le dije, pero te tengo el regalo más grande. Le dije, ¿qué? Me dijo, te quiero llevar a la iglesia, le dije. No, hombre, yo quiero ir a otro lugar. No, ahí sí no puedo. Yo te quiero llevar a la iglesia. Va, vamos pues, me dijo. Nunca me imaginé cuando vino que vinieron las primas, que vinieron las cuñadas. Y un día vinieron aquí a la iglesia y vinieron a oír la palabra de Dios como 20 personas. Allá subieron a la cafetería a comer. ¿De veras? Aproveche bien el tiempo. Aproveche bien la oportunidad que Dios le da. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice, como que si no la tuviesen, dice. Y los que lloran, ¿qué dice ahí? Algunas veces hay cosas en la vida que nos hacen llorar, hermanos, ¿o no? Sí, ha llorado usted muchas veces, digo yo, igual que yo. Solo que no lo hacemos así públicamente, pero ahí en lo secreto. Uno se quebranta, uno llora por tantas cosas que hay, que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que. Pero las cosas que nos hacen llorar, por ejemplo, más creo que son los dolores, ¿no? Las enfermedades nos hacen llorar, ¿no? Y duele. A veces los dolores son tanto que llega hasta y llora uno. Pero quiero decirle, mucho puede ser su dolor y todo eso. Ya vienen días mejores. De veras. Ya viene el tiempo de la restauración de Dios. Ya viene el tiempo de la retribución de Dios. No se preocupe. Siga perseverando. No se desmotive. Dice, los que lloran como que si no llorasen. Y los que se alegran, ¿cómo dice? Como que si no se alegrasen. De veras. O sea, algunas veces cuando Dios le permite a uno tener algo en la vida, como que se alegra tanto uno. ¿De veras? Especialmente cuando uno quiere casarse, ¿no? Cuando uno se casa y la muchacha le dice a uno que sí. Ay, Dios, mire, pasa uno hablando por teléfono toda la noche y chateando horas tras horas. No, hombre, calma. Calma. Que ese tiempo que usted invierte ahí, nunca se olvide del tiempo de Dios, ¿sí? Ese es el problema, que se alegró tanto, tanto, se emocionó tanto, quedó hipnotizado y que quedó hipnotizado con un teléfono y con un personaje detrás. Y 5 o 10 años después, a veces, ya ni lo quiere ver. De veras así ha pasado. Así me dijo un día una muchacha, así. Así me dijo, les voy a contar que me encontré en una iglesia, hija, por ahí, porque esta muchacha le jugaba la vuelta a sus papás. Se iba a escondidas a platicar con el muchacho sin el consentimiento de los padres. Y un día se casaron. Como unos 4 años después, tal vez, me encontró y me dijo, hermano, quiero contarle, me dice que me voy a separar de mi marido, me dijo. Pues no es de gran noticia la que me traes, le dije yo. Es que viera que no sé qué y todo lo que. Eso lo hubieras pensado antes, le dije. Así le dije, eso lo hubieras pensado antes cuando le jugaba la vuelta a tus padres. Cuando y le empecé a decirle todas sus cositas. Ahora no te vas, ahora te estás con él, le dije. Tan así, hermano, es que ya no lo aguanto, me dijo. Ah, eso lo hubieras pensado, le dije. Así sucede. Así pasa. El ser humano se emociona tanto con las añadiduras de la vida, no, hombre, que Cristo sea la razón de su vida, hermano, hermana, de veras. Se lo aconsejo. Que Él sea la razón de su existencia, que Él sea la razón de la motivación de su vida, de veras. Dice aquí, como que si no se alegrasen. Y los que compran como que si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo. ¿Cómo dice ahí? Un día le dije a un hermano que cada vez que comía, Tenía que tomar fotos y subirlo por Facebook, subirlo por WhatsApp, subirlo. Le digo yo, ¿y qué te ganas enseñándole a todo el mundo lo que estás comiendo? Le digo, ¿cuál es la gana? ¿Qué es? Y todavía lleva, y todavía lo que provoca permite que otros tengan ahí sí que malos pensamientos de lo que puede hacer, porque pensemos que si le regalaron un pedazo de pastel, pensemos, y lo publique y da a conocer lo que está haciendo, ¿y cuál es la gana? Van a pensar que está celebrando cumpleaños, hombre. De veras. Va a pensar que está celebrando el Día de Acción de Gracias. ¿Y cuál es la gana? Con calma, si usted disfruta de algo, ahí estamos, pues, hombre. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. No lo estoy inventando, aquí lo está leyendo usted, ¿sí o no? Dice, y los que disfrutan de este mundo como que si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, ¿cómo dice? De que el mundo es lleno de apariencia. Otro pasaje, Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, pero ese sueño, ese es el letargo espiritual que se puede estar viviendo, o sea, ese adormecimiento. Si fuiste un servidor de Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no te has levantado? Si funcionaste como maestra de niños, ¿qué pasó? Ya no te levantaste de ahí. Si funcionaste como un servidor de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué te quedaste adormecido? Ese es lo que enseña la palabra del Señor, dice entonces. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, como dice. ¿Hace cuánto que Dios le dio la oportunidad de creer en su palabra, hermano? Algunos 10 años, 15 años, 20 años, otros más tal vez. Cuánto me alegró ver hace unos días unas fotos que me enseñaron ahí unos hermanos. Sacaron unas fotos de hace unos 25 años atrás, tal vez. Hace poco que fui a quedarme a la casa de unas familias. Y cuando me enseñaron unas fotos, dije, ve. El hermano Juan Ramírez, dije. Ve el hermano Julio Soto, dije. Tal vez algunos que son nuevos dentro de la iglesia no conocieron quiénes fueron ellos. Ve, dice uno, qué bonito. Que fueron personas que fueron muy fieles a Dios y Dios ya los recogió. ¿Qué pasaría si el Señor lo llama a su presencia hoy? Hay que estar preparados, hermanos, de veras. De veras, hay que estar preparados. ¿Qué pasaría si el Señor viniera y le dijera como tuvo la dicha que el rey le dice, todavía se toma el tiempo, Dios, y le dice a su profeta, ve a la casa del rey Josías? Josías, sí, creo que era Josías. Y le dice que ordene su casa, que no deje nada pendiente, porque va a ser recogido, le dijo Dios. Pero dice que el hombre en lugar de alegrarse, ¿sabe cómo se puso a llorar? Dice que puso a llorar, pero amargamente contra la pared. Y Dios le añadió 15 años más de vida. Porque le empezó a decir, Señor, recuerda de que yo he hecho esto, Señor, recuerda que lo otro. Y le dio 15 años más de vida. Pero para su ruina fue. De veras. Para su mal fue. Porque después uno lee todo lo que le pasó después. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, hermanos. De veras. Yo no sé cuál es su anhelo, cuál es su deseo. ¿Qué es lo que más aspira a usted? ¿Qué es lo que más lo motiva a vivir? A estar un día con el Señor. Dice entonces aquí, porque. Y conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras, ¿qué dice? ¿Qué es eso de desechar las obras de las tinieblas? Deseche todo lo que a Dios no le agrada, de veras. Deseche eso. Cuidado con las curiosidades. ¿De veras? ¿Y qué saldrá aquí? ¿Y qué sucederá? Y así se va. Mejor deseche eso. Deseche. Porque hay algunas personas que saben ni qué cosas estarán viendo, qué cosas tendrán guardadas en sus teléfonos que ni siquiera le permiten a sus hijos o a su esposo ver su teléfono. ¿De veras? Porque es, dice que es algo muy secreto. Y saben ni qué cosas guardará ahí, pero deseche las obras de las tinieblas. Hay quienes que saben perfectamente que hubo una conversación fuera de lo normal, inmediatamente lo borran para que no lo mire su papá, para que no lo mire su marido, para que no lo mire su esposa y una cuestión así. Cuidado, hombre, deseche las obras de las tinieblas. Deséchela. Recuérdese que hay una salvación que está cerca, hermano, de veras. No sea que puede llegar tan cerca y ni llegar. Cuando me pongo, hermanos, a pensar en un ejemplo tan bíblico que aparece en las Escrituras, me hace mucha reflexión a mi vida. Y la reflexión o el ejemplo es esto. Estaban ya tan cerca de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, Moisés. Estaba ya tan cerca. Viene Dios y le dice, Moisés, te voy a permitir verlo, le dijo. Sube a aquel monte. Te voy a permitir ver la tierra, le dijo, pero no entrarás, le dijo. Dice que Moisés subió en aquel monte, extendió la mirada y aquel valle tan fértil donde iban a estar los hijos de Israel. ¿Sabe qué le dice Dios a Moisés? Señor, déjeme entrar, le dice. Y viene Dios y le dice, no, le dijo. Déjeme entrar, Señor, le dijo. ¿Sabe qué tuvo que decir Dios? No me hables más sobre este asunto, le dijo. Porque no me santificaste delante de tu pueblo, le dijo. Eso fue lo que pasó. Dentro de los planes de Dios estaba ya tan escrito eso, pero ese es un mensaje, esa es una figura para nosotros. Puede ser que uno ya está tan cerca y se puede perder fácilmente. Hay que ser vigilante, hay que prepararse. No se desubique. Que nada de las cosas de esta vida lo atrape, lo fascine. Esa expresión que utilizó un día el apóstol Pablo cuando tiene que decir, oh Gálatas, insensatos, le dice. ¿Quién os fascinó? Dice. O sea, eso de ser uno, queda uno fascinado por otras cosas de la vida. O en otras palabras, hipnotizado, pues. O sea, puede uno fácilmente quedarse uno hipnotizado por las cosas, por las cosas materiales, por las cosas tan bellas de este mundo. No, hombre, cuidado, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, hermano. ¿De veras? Entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, ¿qué día? El día glorioso para nosotros. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Y uno podría decir, ala, qué pecado más terrible eso, la lujuria, todo eso, pero aquí el apóstol Pablo dice también, no en contiendas, envidias. Si usted tiene pleito con alguien, porque yo he oído algunas veces, fíjense, que por alguna razón tienen algún pleito por algo, por ahí surgió algún pleito. Lo aconsejo en el nombre del Señor, busque ponerse a cuentas. De veras, busque ponerse a cuentas. Si por alguna razón hubo alguna contienda, hubo algún choque, busque estar en paz. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y envidias, envidias es desear lo que otro tiene. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice. O sea, esa seguridad, esa certeza, no hay que perderlo, hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué dice? No tardará. Mas el justo vivirá por fe. Esa fe en la vida de uno, de una motivación a santificarse. La fe lo hace que se motive a santificarse. La fe lo hace que se motive a mantener el temor de Dios. La fe hace que se motive en la vida de uno el sentimiento de seguir siéndole fiel, leal a Dios. Entonces dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará mi alma. ¿Qué es eso de retroceder? Venirse poco a poco para atrás, pues. Ese es retroceder. Retroceder espiritualmente, hermanos, es fácil verlo. ¿Por qué no evangeliza como antes? ¿Por qué no viene a las oraciones como antes? Y si usted lo sigue haciendo, usted me podría decir, gracias a Dios, hermano, ahora ya acompaño a uno de los siervos de Dios. Gracias a Dios, ya me dieron a mi responsabilidad un centro de estudio bíblico. Ahora leo más la palabra. Ahora oro más. Ahora escudriño más. Muy bien, eso quiere decir va para adelante. Va para adelante. Va caminando para adelante, va dando pasos firmes, va dando pasos seguros. Pero si es al revés, ahora viene tarde, ahora ni viene. Cualquier estorbo, cualquier tropiezo, mejor dice, ahí se queda, ya no hace la lucha, ya no hace el esfuerzo, ya no. Ah, entonces está retrocediendo. Entonces dice aquí, si retrocediere no agradará a mi alma, dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué dice? Preservación del alma. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate. ¿Qué dice ahí, hermanos? Tú que duermes. O sea, fácilmente se puede dormir uno o adormecer uno espiritualmente. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando Cristo alumbra la vida de uno, hermanos, es maravilloso. Dice, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. En la Biblia, en las Escrituras, se utiliza esta palabra necio. Muchas veces se utiliza. Pero ¿para quién es aplicada esta palabra necio en las Escrituras? Por ejemplo, dice el Salmo, dice el necio en su corazón, dice. O sea, un necio es aquel que no busca a Dios. También dice como cuando aquel hombre amontonó tantas riquezas, tantos bienes, dijo, ya no tengo dónde guardar mis frutos, derribaré mis graneros, los haré mayores. Necio, le dice Dios. O sea, ¿quién es un necio según las Escrituras, según la Biblia, según la palabra del Señor? Aquel que está embelecido por las cosas materiales, ese es un necio. Entonces dice aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sabio no es el que sabe mucha letra, el que sabe, no. Sabio para Dios es aquel que es temeroso, aquel que es respetuoso, aquel que guarda sus mandamientos. Ese es un sabio para Dios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando, ¿qué dice? Hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. De veras. No sea como aquella mujer que habla las escrituras, como Marta, ¿va? Marta, qué mujer insuperable, le superó a su hermana María, que aquí para, como dicen, puro en su casa, pero puro trompito, baila por todos lados. Que no sea esa su experiencia. Y aquí, allá, por todos lados, y todo. Cuando viene a sentir, ni siquiera ha leído la palabra de Dios. Cuando viene a sentir, su relación con Dios está roto. Cuando viene a sentir, su mal carácter está arriba. Cuando viene a sentir, viene en deterioro espiritual. Eso es lo que no tiene que pasar. Eso es lo que Dios no quiere para la vida. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aproveche bien su tiempo. Si le sobra un tiempito, aprovéchelo bien. Si le sobra media hora, aprovéchelo bien. Si le sobran 15 minutos, aprovéchelo bien. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a terminar nuestra reunión. Amén.